La voz de la razón me manda, si el mundo quieres conocer, primero muchacho a ti mismo, conócete. No es fácil esta tarea, al que conoce conocer, cuando ya lo veo, deja de ser aquel que ve. Mas ea, sepamos quién soy, aunque no sea yo el que lo sé. Tiene sus números el alma, dos es primero, porque es su padre y su madre que a medias le han dado el ser. Pero al ser su madre y su padre y los dos juntos a la vez, es también el alma inevitablemente tres, la vida y la ley de la vida y el amor de la vida y la ley. Soy dos, me digo, el uno y el otro. Soy dos, me lo digo, segunda vez, conmigo mismo en amor y guerra. Soy dos, tres veces me lo diré. Y el que lo dice ni es uno ni otro, otro tercero tendrá que ser. Soy tres, me lo digo dos veces para enterarme bien. Y como dicen que da lo mismo tres veces dos veces tres, heme aquí ya que me veo siendo por lo menos seis. Para que no se pierda la cuenta, por dedos y manos la llevaré. Si estiro dos, tres quedan doblados, y dos me quedan si estiro tres. Y si lo sumo los tres con los dos, ya tengo una mano, ya soy un ser. Soy uno, uno, como uno cualquiera, como se debe ser. Y todos somos uno, lo mismo, nosotros, yo, tú y él y ayer. Somos el coro de niños y nos cuenta el sumo juez. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Al Señor le pregunté. Y él me respondió, calla y multiplícate. Uno a uno seréis todos, todos cada cual seréis. Esa será la república donde la lucha y el haz y revés de clases, edades y sexos sea en total concordia y única fe. Y en este coro entre todos a mi vez, yo seré el que soy por no ser ni tú ni aquel. Cuando crezca y me haga un hombre, ya veréis lo que seré. Rey de mí mismo que rija mis tropas rebeldes a mí mismo fiel. Mis choques, caprichos y dudas harán la paz en mí como único rey. Iba yo cavando a buscar mi alma y mi tumba era lo que cavé. Tierra de memorias y de deseos, que ni nombre tienen ni míos eran ni sé de quién, y cuando pensaba llegar al fondo de pronto me encontré, solo bajo el sol entre los soldados en el patio del cuartel, gritando a coro viva la muerte, viva la madre que me dio el ser. Descubrí tesoro que solo vale por la condición de que oculto esté. La verdad saber de mí mismo quise, yo que solo soy porque soy mentira y no lo sé. Si peláis el fruto, la roja pulpa se seca y se hace piel. Si por ver mi cara me voy quitando mi careta y mi papel, ¿qué habrá de ser la cara que quede? Máscara, máscara habrá de ser. Ven a sentar aquí en la piedra de la encina un rato. Mucho ya en salir de la sesión no tardarán, pero entre tanto aquí a la sombra se está mejor, porque aunque apenas va mediada la mañana, en este mes comienza ya a sentirse el sol en la cabeza. ¿No es verdad, hermano? Dice el refrán del perro que la sombra busca, y yo que soy menos que un perro, te agradezco que me pongas al amparo de la vieja encina, hermana, y otra vez mis dedos acaricien esta áspera corteza. ¿Cuánta edad le echas? Acaso 4 siglos, pero son los míos más largos. Os dará otra cría de bellotas que ya no apañaré en el cuenco de mis manos. ¿Le ves la flor? Es una flor tan recatada que aunque haya no se ve. Y no hables de tu muerte, hay un error en ese cálculo que haces. Ojalá lo hubiera, ya hace tiempo que las cuentas me salen bien irremediablemente todas. Ese es el signo. Eso te pasa por echarlas. ¿Qué hora es? No sé. Quedaron que vendrían aquí, ¿verdad? Sí, Celia y el alcalde al menos, y acaso dijo, si no llegan a un acuerdo, algún representante de la oposición. Así se lo pedí, pero en tanto y no que llegan, Ismena, yo quería, ¿qué? Hablar contigo. Ya estás hablando. Es una cuestión difícil. ¿Otra vez tu sacrificio? No, también de eso sí, pero con algo más difícil todavía. Tú misma, Ismena. ¿Yo? ¿De mí quieres que hablemos? Pero si de mí se ha dicho todo, más por cierto de lo debido. Sí, tan misteriosa y clara que al tiempo eres. Solo soy una cualquiera. Escucha, si no quieres que te sepa el mundo, que nadie diga Ismena es esto ni lo otro, sino volar en tintas infinitamente mudables, como son las lumbres del poniente, cuando tras las nubes el pavón del sol la cola de su pérdida despliega, viven los colores en estos ojos apagados. Yo respeto, Ismena, tu fuga infatigable, y más, en esa huida te adoro. Nadie sepa nunca lo que eres, ni si eres blanca o negra, buena o mala. Gracias, pero ¿qué? Tras tantas glorias, amanece un pero. No de ti, de mí. Y aquí está el punto que te hastía, pero ten paciencia. Tengo algo que pedirte, y no sé a quién. Deseo que su nombre olvida, sin que lo nombre se te dará. No, por desgracia, sí sé lo que es. Y si he de hacer que en ello juegues tu papel, y el Dios me dice ya que hacerlo puedes tú sola, pues ya ves, tendré que preguntarte. ¿Qué Dios te informa de mi parte en ese juego? Mi enamoramiento, niña, que me va creciendo en esta sombra, y cuanto más me acosa el día, más me va echando a las virtudes de tus manos. Pregunta. ¿Es verdad aquello de que nunca has tenido lo que dicen las muchachas novio? No, nunca. Apenas daba uno tufo a novio, se caía de las ramas. Ni la falta sientes, ni la falta. ¿Cómo quieres si mis amorcitos no me dejan casi tiempo? Un novio, si lo entiendo, es un futuro, ¿no? Y a mí me dejan ellos tan llena de memorias. Y lo que dijiste del novio de tu hermana un día, no me acuerdo, que sueño en él a veces, que lo quiero vivo, ¿qué más? Ah, ya, que sospechabas que ese era el desengaño original en que se funda la indiferente poliandria. En fin, ¿acaso cuando jugabais juntos a tus 12 años? Ay, a mis 12 años era yo tan vieja en amor como hoy lo soy. ¿A dónde va esa cuenta? Él ya sabe. Pero, hermano, este interrogatorio, ¿a qué viene ahora? Se diría que pensando como piensas en tu fin, te da por preocuparte de dejar bien colocada a tu hija tonta. Tonta, lo que estoy buscando acaso es el asegurarme de tu libertad. No digas nombres. Tú bien sabes que libertad no es más que de esto o de lo otro. ¿De qué mi libertad? ¿De matrimonio acaso? Y de otras cosas. Ni siquiera prensa o radio he oído que te moteje de prostituida, promiscua o sexual. Los hombres llaman putas a las que se les resisten y a las que los dejan. A mí la diosa solo me presenta hombres que no merecen resistencia. Y luego nunca los dejo yo. Si acaso alguno no tolera que no deje a los otros, él se va seguro de que me ha dejado. Ismena, yo no sé si sabes lo maravilloso de tu historia, lo imposible. Forzadas todas por la ley del Padre Eterno a creer en el amor y así venderse a uno, o si no, a servir a todos los que las alquilan, o si no, lo que es peor, a abandonar su bando y copiar la fe y el gesto de sus pobres amos. ¿Tú crees que en este mundo habrá ni aun otra sola que haga lo que haces? No lo sé si hay otras, hermano, pero guarda de querer hacerme, por ciego amor, excepcional y extraordinaria. Si alguna gracia alienta en mí, es que soy vulgar, desde la piel hasta el meollo de los huesos. No reconozco en mí ni un rasgo que me aparte de lo que se pueda describir sencillamente diciendo una mujer. ¿Acaso pero entonces puede que resulte que era la vulgaridad lo más raro del mundo. En fin, no te me enojes, Ismena. Me importaba para pedirte esto, ver bien que de verdad no había en ti ni rastro de fe ni de esperanza, porque en ese caso me das tal vez derecho a sospechar. Me asusta decirlo como quien se arriesga a mencionar al Dios desconocido. Habla, habrá raudales de olvido para lavarlas todas tus blasfemias. Más duro cuando el Dios que nombro se parece al mismo que lo nombra. Dices que descubres el amor de ti escondido en las raíces mías. Algo como eso, que tu libertad, Ismena, haya florecido acaso del enterramiento de un amor primero por un padre que era al tiempo hermano. Tratas de mis orígenes, maestro, de cómo yo me hice cuando yo no estaba. No seré yo quien te responda. Pero sea como sea, a ver, ¿qué era lo que en vista de esos títulos de ocupación tenías que pedirme? Aunque esto tenga un poco de declaración, no es tu amor, Ismena, lo que pido. El tiempo me ha hecho suyo y ya no soy para la vida, ni se abre entre tus piernas para mí la rosa. ¿Entonces qué? ¿Recuerdas que una vez, hablando del plazo fijo de esta muerte que me espera, tú misma me dijiste que era un sinsentido aspirar a ver el punto último de uno y hacer la propia muerte a propia voluntad? Me acuerdo, sí. Pues bien, amor de tus razones me ha persuadido y ya renuncio por mi mano a hacer caer mi muerte sobre mi cabeza. Sino esperar el rayo. Sabes bien que el rayo ya me cayó una vez y nunca más el cielo se acordará de mí y el pueblo tiene prisa. ¿Entonces qué? Tu mano, Ismena. Ya en la gruta de los ojos me palpita tu figurita blanca, como en capilla oscura candelita sola. Tú sola puedes, tu inapresable inteligencia, sea la que determine el día y el momento sin yo saber. La mano de tu amor secreta, sea la que a mí me dé el regalo de mi muerte. Muerte será, ha de serlo, pero entre tus brazos a vida me sabría. Un papel heroico, hermano, me atribuyes en tu gran reparto. Ya veo ya que tú y el dramaturgo de este tinglado estáis poniendo el más dolido empeño en que haga yo de principesa y de heroína, divina, monstruosa. Pero te lo digo, yo soy una cualquiera, no soy más que una mujer ni quiero serlo, y a mi vez estoy empeñada en ser hasta el final de esta tragedia un personaje sin carácter, mal que os pese al autor y a ti. Son estas unas calabazas, Ismena. Estás diciéndome que me rehusas tu ayuda en este trance. Dices, ¿no?
Silencio. Aquí está Celia ya con dos acompañantes. Silencio. Aquí está Celia ya con dos acompañantes.
Salud, aquí nos tiene usted, don Arsenio. Buenos días a la compañía y al señor.
Buenos días, Tesidoro. Y Aníbal, ¿no? Si por la voz no me he engañado.
El mismo.
¿Ha habido alguna novedad en contra nuestra, padre, que ha hecho al fin que la sesión se levante sin acuerdo? Pero ellos te dirán mejor.
A lo que hace referencia, doña Celia, es a que ayer recibimos en la alcaldía un telegrama del señor presidente del CEPUPEN.
Perdón, si no parece mal, aprovecharé este rato para acercarme a la estación a buscar el bulto, Celia, que pedimos para celebrar las águedas. Recuerda que al mediodía es la función. Pero, Ismena, bien podías esperar un poco o enviar un niño. Esto importa. Sabes que además me sienta mal la política y me temo que a la política yo también.
No crea que los otros la gozamos con la operación.
Perdón, ahí les dejo. Ismena, Celia, déjame, tengo que ir por el camino pensando en cosas.
Déjala. Ven pronto, Ismena.
Vuelvo.
¿Qué era ese telegrama? A ver, aunque ya me lo figuro. Que pagan por la expropiación a la tasa y en el plazo que a don Creoncio se le pidió doblando sus ofertas.
Sí, claro, ya qué más les da. Su dinero está en las nubes, pero llueve aquí.
Si tienes fe.
Y que la central promete colocación a todo el pueblo,
incluidas las mujeres.
¿Le había pedido colocación a la central el pueblo?
¿La pediste, Aníbal, tú?
Pues no, pero si es en esta tierra, también es natural. Y, en fin, que urge la respuesta.
¿Por qué?
La táctica habitual que si aquí no se deciden tendrán deprisa que tratar con el pueblo más vecino. Ya, bien, y en esa situación, Tesidoro, ¿cuáles cuentas se ha echado el pueblo en el común?
De mi parte, como alcalde, a todos he dejado voz, pero sin callar la mía, les he hecho contabilidad de pérdidas y ganancias, mostrando cuánto vale más la dehesa que hoy tenemos en usufructo comunal y que por tu testamento vendría propiedad común a cambio de negarnos a empresa o planes o cualquier desarrollo desde arriba. Asimismo, recordé la ley que traes colgada al cuello, por la que este pueblo que ganó por acogerte el nombre de limpio de superstición se encontrará en el día de tu deceso natural, dicho sea sin presagio, liberado de la intervención y el peso del Estado del todo y por jamás, lo cual, les hice ver con cifras, valía mucho más que 1000 centrales y dehesas.
Así fue, padre, y en honor del alcalde que de dicho, que ni faltó a la honestidad que yo llamo inteligencia, ni dejó lo justo de ceder a la moda, confirmando con curvas y estadísticas el cálculo de intereses. Pero parecía que ya ves sus números y palabras caían en el vacío, no, más bien rebotaban contra alguna idea fija.
¿Cuál era esa idea fija?
He persuadido aquí a venir Aníbal, que en la junta llevó con brío la opinión de tratar con el Cepupen sin más. Él te podrá explicar las razones que le asisten.
Habla, galán, y gracias por haber venido a verme sin haber ninguna obligación. Era simplemente justo. Y crea, don Arsenio, que para mí no es nada fácil borrar lo mucho que bien sé que ha sido su figura para el pueblo y para mí también. He crecido y he pasado la borrasca de mi juventud soñando que este pueblo tenía por especial favor velando sobre sus techos un ángel vivo, un medio dios, una sombra fabulosa que nos libraba de servir a la historia y la condena. Pero ¿qué quiere? Un día al fin uno ha de hacerse un hombre, tomar responsabilidad de su casa y de su cargo, y ya no es tiempo de soñar. Y si por los intereses de la dura y fea realidad hay que renunciar a idilios y al sueño antiguo de vivir de la tierra y lento y libre, ¿qué voy a hacer? Al fin la ley del dinero es la que puede y hay algo noble en reconocer lo práctico y concreto.
Ojo, rapaz, no vaya a ser que lo que esos intereses tengan de práctico y real consista solo en eso de que exigen pena y fealdad y sacrificar la vida.
No sé si entiendo.
Sí, muy bien.
Déjale que siga, Celia. A ver, Aníbal, ¿qué razón te mueve al llamar sueños la finca y la liberación que mi tumba os depara?
Primero, lo de la heredad de la dehesa prometida. Piense un momento y dígame, ¿no es un poco absurdo que al pueblo se le ofrezca un bien común por testamento, o sea, por cesión al fin de la propiedad privada? ¿No se está con eso a la propiedad respetándola demasiado y aun confirmándola quizá? ¿Es que no podría el pueblo, en vida o muerte de mi señor don Arsenio, da lo mismo, alzarse con la propiedad por sí mismo y por sus fueros? ¿No dicen que la tierra es para los que la trabajan? ¿No dirá que no quien además se declara en odio a muerte contra el Estado y el capital? Pero si alguien, digno alcalde, no quiere hablar de revolución, tampoco me hace falta. ¿Qué va a impedir que cuando esté la central y los vecinos hayan juntado, como habrán con el trato que se ofrece en la banca ahorro sustancial, no compren esa finca a don Arsenio o quien le herede? Y va a ser muy fuerte cosa maestra el empeñarse en no ceder la tierra al pueblo.
Muchacho, olvidas una ley de la nueva economía que debías conocer.
¿Qué ley? que la eventual ganancia de los empleados del capital no puede convertirse en bien común, sino que está condenada a ser privada y en cada núcleo familiar consumirse íntegramente. ¿No se ha inventado usted la ley, señor alcalde? Piensa y dime cómo sin la ley podría ni un instante tenerse en marcha el capital. Cuanto más se distribuye del centro y desde arriba, más obligado está en lo bajo a mantenerse en dispersión personal, intransferible. No creo mucho en su razón.
En razón creer no puedes, rapaz. El sitio para la fe lo tienes ya ocupado.
Dejadlo, Tesidoro. Al fin, el asunto de la dehesa no importa mucho. Di qué hay con el otro asunto, Aníbal.
Ah, sí, la ley de liberación del Estado y de sus cargas. Pues bien, no crea que yo no la aprecio esa riqueza. Casi nada, ni contribución, ni cuartel, ni policía, ni vivir pendientes nunca más de que caiga desde el centro cualquiera nueva disposición para ordenar la vida. Ni soy tan necio para tragarme el cuento de que el Estado, con protección o seguridad, compensa el peso muerto de su administración. Bien sé si nos dejaran sueltos, cómo nos podríamos aquí arreglar entre nosotros. En fin, que sí, que estimo el don, solo que su cumplimiento está sujeto a condición y al azar y que depende.
¿De qué, galán? ¿Qué condición?
Es duro en su presencia hablar de esto, pero en fin, ¿no es cierto que depende de que fallezca y se le dé sepultura en nuestro campo?
Es cierto, así es la ley.
Pues bien, ¿quién sabe cómo y cuándo se va a cumplir la condición? ¿Va a estar atento el pueblo a la muerte de su benefactor? Ojalá que muchos años lo guarde el cielo, de corazón se lo digo. Pero entonces, y más que la edad de mi señor, ni ofendo ni pregunto, es tal misterio. Algunos hay que por siglos la calculan. Algunos, claro está que no se les puede dar oídos, murmuran ya si no será el olvidado de la muerte. Pero en todo caso ya se ve que no puede a plazo fijo contarse con la donación del cielo y no es prudente, entre tanto digan sin pasión, aceptar la del cepupen, que es inmediata, y la libertad dejarla para su día y que viva en tanto mi señor y que nos entierre a todos.
Quizá hagas bien, amigo, en no creer en lo lejano, pero en creer en lo inmediato ahí puede que la yerres.
No, Celia, él lleva su razón, y las cuentas son las cuentas.
Dime, Tesidoro, ¿cuáles son los plazos y las fechas que ofrece al pueblo la central?
Piden que se la responda en 15 días, que si es la respuesta afirmativa, se firme el trato y en un mes puedan empezar las obras.
Pues bien, amigos, basta ya de razones y argumentos. El tiempo manda, yo también sabré fabricar futuros. Por tanto, os pido nada más un mes de aplazamiento para la respuesta a la central. Si al cabo de ese tiempo se ve que sigue todo igual, podéis sin más espera tratar con ellos y por mí adelante hacia el progreso. ¿Tú crees, Aníbal, que será pediros demasiado? Sé que tiene prisa el capital y cada vez más prisa, pero un mes más o menos, no lo va a matar tampoco.
¿Por qué me habla así? Por mí, como si se aplaza un año. Tampoco estoy a sueldo yo de la empresa ni la banca.
Ah, padre, ¿a qué querrás jugar? ¿Qué estrella hay en tu noche?
Señor, avergonzado estoy como alcalde y como gente de esto de que aquel que tanto dio al darse a nuestro pueblo tenga hoy por nuestra insensatez que andar pidiendo nada.
Ea, Tesidoro, es natural. El tiempo pasa y todo tiene novedad y tiene fin. Dadme ese mes y basta.
Sin arrogarme autoridad, bien sé que a tal demanda nadie va a oponerse, dicho está que queda en mes y medio pospuesta toda decisión.
Ya estoy de vuelta. Oigo que la cosa se concluye en plazos y postergación. Sea ello lo que sea, enhorabuena. Está muy bien. Ya que lo han metido a uno al juego de la decisión, ¿qué mejor va a hacer el pobre que decidir no decidir? Los que amenazan con futuros inevitables siempre están predicando, sin embargo, por si acaso, digo yo, nada vale que lo aplaces porque al fin lo que ha de ser lo será. Lo cual que tengan que decirlo es ya razón para intentar no hacerles caso a ver qué pasa. Otra vez, enhorabuena, mis señores. Bien, y ahora, libres ya de frivolidades, vamos con la fiesta. Tengo aquí, Celia, el hato de disfraces con que vamos tú y yo a disputar de perra y gata. Pero antes hay también con que vestir a los señores y que se vayan a guisar. Porque hoy, señores míos, reinan las mujeres. Hoy, por las tetas de Santa Águeda que el verdugo cercenó, nuestra es la ley y el orden. Que se vayan a cuidar padres, jefes y maridos de los hijos y el hogar si les hace tanta falta. ¿No iban a venir aquí tus chiquillos de la escuela a hacer su juego en la función? Sí, de público y comparsa. Míralos, ya están aquí. Bienvenidos a la tierra, bien hallados bajo el sol. Niños, ¿a qué habéis venido? A miraros pelear. ¿Vais también a hacernos palmas? Sí. ¿Y a pelearos? No. Va a tomaros juramento el hada Lucifer. ¿Juráis no ser hombres ni mujeres? ¡Juro! ¿Y nunca más comprar chicle o coche o piso? ¡Juro! ¿Y no mirar la televisión? ¡Juro! ¿Y no creer en Dios? ¡Juramos! Pues si lo cumplís, peña de besos se os abra de la boca al corazón. Y si no, que tengáis niños. Bien, poneos por ahí, alrededor. Ahora viene el entremés de la expulsión de los machos. Las abejas laboriosas, ya sabéis, a los zánganos que sirven nada más para el amor, los arrojan de la casa. Aquí lo hacemos al revés. Apaleamos, disfrazamos y expulsamos a estos tres representantes de la clase trabajadora y varonil que hemos aquí cogido presos. No dejarlos escapar. ¡Qué broma es esta! Encerrona. Hijas, hijas, ¿qué tramáis? El primero, el señor alcalde. Vigilad a los otros dos. Quitadle el gorro y el bastón y la casaca y el calzón que quede bien pelado. Hacia la autoridad civil veréis que os mande el alguacil con multa por escándalo. ¿De qué lo vas a disfrazar? De monja preconciliar con toca y con rosario. Atadla con cordón de fe y de devoción, tiradle del faldón, no le entre el diablo por debajo. Ya está este ahora el mozo, qué nervioso está el galán. Quitadle el cinto y la ilusión, y si se pone valentón, trincadlo por las bolas. De un hombre así os pitorreáis, ya os daré lo que buscáis si os cojo un día solas. ¿De qué lo vamos a vestir? De ama de casa que va a ir de peluquero y compras. Con un corsé delfín, con un sostén pimpín y boca de carmín que diga, ay chica, estás molona. Este está para el paseo, uno queda nada más. Quitadle el hábito al santón y que se vea en la ocasión si tiene buenas pulgas. A mí también tened piedad de mi ceguera y de mi edad, impías criaturas. ¿De qué pondremos al señor? Le otorgo el trapo y el honor de vieja prostituta. Medias de mallapón, zapatos de tacón y falda corta con cartel que diga obras públicas. Listas ya las tres, y ahora, ya señoras, hora es de que se vayan a sus labores y que nos dejen trabajar.
¿Voy a entrar yo así en el pueblo?
Claro, y aún le aplaudirán.
Y mi mujer, cuando me vea,
se volverá a enamorar de ti. ¿Vais a dejarme a mirme solos? Ellas te acompañarán, con la señora y con la monja no te haremos falta hoy. ¡Ea, damas, no descuiden más la familia y el hogar! Tienen sin barrer la casa y es la hora de comer. ¡Vuélvanse a prisita al pueblo! Aquí tenemos que tratar de hombre a hombre asuntos nuestros que no son de su interés. ¿No se mueven? Pues entonces no nos queda, Celia, más que arrojarlas por las malas con escoba y sacudidor. ¡Fuera de aquí! ¡De frente a casa! ¡Dale, dale, dale bien!
¡Es una afrenta! Me las pagan, ya no es para reír.
¡Despejando! ¡No más vueltas!
¡Dale, dale, dale más! ¡Ay, mis lomos! ¡Ay, mi base! ¡Voy a pegar un tropezón! ¡Dadle la mano y largo todas! ¡Dale y dale que te da! ¡Por vencido! ¡Nos veremos! ¡Hijas mías, no tardéis! ¡Id con Dios y que los guarde! ¡No se les ve de polvo ya! Bien, y ahora aquí nosotras vamos a disputar de amor. Tú de perra y yo de gata, máscara tú, máscara yo. Ladra tú tu opinión, yo maúl yo la mía, y si tú me regañas te bufo. Vosotros sentaos acá y por allá y llevad el compás de la riña. Que hable la perra y la gata responda. ¡Gorgor, bau, bau! ¿Qué pintas aquí, marrullera, mimosa, qué buscas? ¡Furfuf, miau, miau! ¿Y quién eres tú para hacer a la gente preguntas? ¡Gorgor, yo soy la que guarda el hogar de ladrones, traidores y vagos! ¡Furfuf, y te crees que por eso ya eres tú la querida del amo! ¡Bau, bau! Por lo menos soy fiel y leal a su amor, no como otras ingratas. ¡Miau, miau! ¿Si será que confunde el amor con pagar y servir al que manda? Pues va a ser amor el ronronear a cualquiera que el lomo te frote. Si es algo, no es desde luego la mera al que pone collar y da nombres. ¿Qué sabrás de amor, mala fe? Amor es conocer entre todos a uno. No sabré, pero no me lo creo, y que no es saber el amor, te lo juro. ¿Qué juras tú, gorgor, bau, bau, sin fe, sin honor, gatiputa? Ven aquí, perra vil, furfuf, miau, miau, arrastrada, que pruebes mis uñas. Paz haya paz y que cambien las tornas, hable la gata y la perra responda. Furfuf, furfuf, miau, 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 ¿y tu amor a dónde se ha ido? Gorgor, gorgor, bau, 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 cuando falta lo tengo conmigo. Lo tienes, te tiene y llamas amor a tener la cadena bien firme. Libertad es un sueño y tu libre amor te deja ni amada ni libre. Miseria de amor, ¿no te he visto a ti con tu perro detrás de las tapias? Vergüenza de amor, ¿no te he oído chillar por las tejas como endemoniada? Amor que os deja al sol a los dos anudados en uno en castigo. Pues no debe ser muy dulce el que así desgarra la noche de gritos. Dolor y placer que ni sabe lo que es y que pasa a la vez y se olvida. El amor es eterno y morir por él me salva de toda mentira. Mucha fe pones tú, furfuf, miau, miau, en la negra ilusión de la muerte. Muerte es la verdad, gorgor, bau, bau, solo quiere de veras quien muere. Miau, miau, gorgor, furfuf, bau, bau. Calla, por allá de la estación se ve venir una bicicleta a todo correr. Es el cartero, lo veo ya. ¿Qué noticias aquí vendrá a traer? Aquí viene volando, ya llega.
Buenas, y perdones, pido si interrumpo la función, pero es que por teléfono acaban de dar información de última hora que tocando en algo al círculo familiar de doña Celia y doña Ismena, he calculado que quizás debe sin más comunicárseles si es que son bajo el disfraz las que digo.
A la familia. Amigo, ya nos ves con la máscara ordinaria. Di lo que tienes que decir.
El presidente del CEPUP, en tío materno de las dos, don Creoncio, ha sido víctima de un atentado criminal.
¿Un atentado? Pero con éxito. Quiero decir, ¿ha muerto él?
A la hora de la noticia había ingresado al hospital vivo, aunque en grave estado.
Cuenta, amigo, cómo fue.
Al detenerse su automóvil ante la puerta del cuartel del Ministerio de Cultura, donde tenía reunión para firmar el compromiso cibernético cultural, un motorista en uniforme de ángel de seguridad rápido se acercó a su puerta, al parecer con la intención de escoltarlo hasta la entrada, y antes que nadie viera más, le arrojó por la ventanilla un artefacto en explosión, y al momento atrás el coche todo en llamas estalló. Por delante, a tiempo justo, pudo saltar el conductor.
¿Y el motorista?
Tras el gesto, como rayo, disparó por la avenida larga arriba, perseguido sin tardar por tiroteo y polimóviles de custodios de la paz. Por desgracia, la avenida, atestada al parecer de autos mal estacionados, dificultó la persecución.
¿Y las llamas, entre tanto,
Se logró con rapidez extraer a don Creoncio, sin sentido y con perdón, todo ardiendo como brasa, y extinguida la combustión, transportarlo a cura urgente.
Pero él entonces...
¿Quién?
Él, el otro, huyó, seguro.
Al momento de informar, no se le había dado alcance y lo daban por perdido ya de momento.
De momento. Y claro, de su identidad no hay ni la menor sospecha.
Sí, al huir se le cayó una cartera de la moto, armas y documentación a su nombre.
¿Sí? ¿Cuál era?
Si me permite rememorar, creo que me vendrá.
¿Qué nombre?
Hemón Creóniz Menecid. ¡Ah! ¿Lo conoce, doña Celia?
No. ¿Sabían algo más de esa persona?
Que yo sepa, no, pero a las 4 dan, creo, el parte por la radio. Puede que entonces digan más. Por mi parte les expreso condolencias a las 2, les deseo que su tío se recobre y sea de ser un consuelo que se encuentre el responsable. Ahora ya sigo al pueblo a darle cuenta al alcalde y al común, por lo que el hecho aquí en lo público pueda tener repercusión.
Gracias, Jonás, por el mensaje. Sea bien o sea mal, siempre decirlo bien es bueno.
Queden en paz.
En paz, Jonás. Vamos a ti también nosotras.
Dale a la máquina, Jonás, dale que corra y gire el mundo, dale a la rueda y al pedal.
Vamos, Ismena.
¿A qué?
Al teléfono, a la radio, hay que saber. Celia, ya sabes, ya se ha hecho lo que debía hacerse y él ha escapado. Irá a esconderse a algún rincón. Lo buscarán días, meses. ¿Qué le ayudas a conseguir sabiendo más?
Sí, le ayudo. En lo que sepa de él un poco estoy con él.
En ilusión. Ismena, deja. Yo no vivo si no sé. Y hay también que hablarle al padre. ¿Para qué? Bastante ya siente el acoso de su tiempo. Olvido le querría dar. Vamos, niña, que el destino nos alcanza por detrás. Date la vuelta. Él solo sigue a los que huyen hacia él. Ven, Ismena. ¿Y con tus niños?
Niños, hemos de cortar ya la fiesta. Estad un rato recitando la lección. Luego ya volved al pueblo en cuanto baje un poco el sol.
Ven, hermana. Voy contigo y ya vas yéndote de mí.
De tierra, de alma, de cielo, uno discurre y estudia, y según voy diciendo los nombres, idea de todo, en mí se dibuja. Todo está en la pizarra y el mapa, todo en su sitio y figura, pero esto que pasa y que pasa en el tanto que uno razona y calcula, de esto que sé, qué ciencia lo trata, qué asignatura. Tiempo lo llamas acaso y acaso una idea de ello construyas, pero ya no es aquel que pasaba y al cogerlo se esfuma, no vuela la mariposa que en blanco cartón ha hincado la aguja, pero de esto que está según canto pasando, por más que discurra, ¿cómo podrá dar de ello razón, aritmética o lógica alguna?
Desde que empecé parvulillo a hacer las primeras letras, desde que aprendí a escribir, solo desde entonces el tiempo cuenta. Desde que en paredes de calvo rosa o en pizarra negra, las primeras rayas aparecieron haciendo señas que decían vaca, casa, templo consagrado a la diosa Vesta, yace aquí fulano, tonto el que lo lea. Desde entonces tiene la vida años y mi memoria es una reja de días en lista y cuadro de fechas. Desde entonces mide la historia el tiempo por siglos y por eras y lo sabe todo lo que ha pasado, cuándo se tomó la ciudad y cuándo murió la reina. De lo que pasaba no, de eso nadie se acuerda. Pero antes del tiempo, ¿qué era lo que había? Cuando yo no estaba allí, ni hombres en las grutas y galerías,
antes que rompiera del hondo seno de la mar sombría esta leve espuma de los imperios y las conquistas, antes que en mi abismo estalle luz de mi primera fotografía y haya cumpleaños y haya dinastías, antes no era tiempo lo que pasaba, y ni lo cuentes ni lo midas, ni en 4 segundos ni en 1000 milenías. Da lo mismo que hables de mis primeros 3 años o que digas 1 millón de siglos. La ciencia flota sobre el ciego piélago del ensueño de que nacía. Lo que pasa no lo sé, y es el tiempo mentira. Mentira, mentira es la reina, viva la vida sin tiempo, que era falsa la T de la ley con que apresa la física el movimiento, y era falsa la T de la fórmula de interés simple y compuesto. Si pierde la fe, se estira y se encoge, sin proporción ni concierto, tanto le da que 1000 años luz, que medio momento. Tiempo perdido, di cuánto durabas mientras iba cantando tu sueño. El reloj del teatro ha contado 3 minutos y medio, y al mismo tiempo, ya ves, lo menos un mes ha ido corriendo. Ya del aire de abril los espinos florecen, ya se oye el jilguero, ya casi va la flor de pasión, sus rosas sangrantes abriendo. Un mes y ya el barullo de la primavera, para más alborotar las ansias y esperanzas que me consumen. Ah, con qué amargura nueva, al ver la iniesta arder en oro y la cigüeña sacar sus crías, la congoja me florece en el pecho y en la boca. ¿A dónde voy? ¿Qué espero? Días y semanas sin saber de él más cosa que las patrañas de las ondas y papeles, que me hablan de él como de algún extraño zorro, acosado él solo de jaurías policiales. Tan pronto allá entrevisto al fondo de un ruinoso pajar, tan pronto del ventano de un retrete tirándose a algún patio, mientras a la puerta retumban golpes de alborada. Y entre tanto aquí, sin más tener de ti que tu vacío, querer saber al menos los primeros días, y luego poco a poco, sin querer ya nada, sin poder hacer por ti más cosa ni por nadie, sintiendo el torbellino huero en la cabeza, que apenas hinca su relámpago en el vientre de pronto a veces, y este zumbo que ya casi ni me deja oír las tus noticias. ¿Qué dijeron anoche por la radio? Que en la casa todos parecieron removerse alrededor, y luego nada claro me decían. ¡Ah, qué voz de dentro me va volviendo sorda al mundo! Y sin embargo, aquí seguís mis pies trayéndome tan fieles bajo el sueño de los otros, a salirle al paso a la fresca prensa negra de cada mañana. Será la hora ya que vuelva del correo, Jonás. A ver, mis ojos, no seáis tan míos, dejad caer un poco ese borroso vidrio y decidme si esa mosca es una bicicleta. Lo es, ¿verdad? Ya llega, aquí lo esperaremos, no queremos más andar. Ya ves, mi niño, a otras, cuando se marchan sus amores a la guerra, les dejan un bullicio tierno en las entrañas y cada amanecida un vómito que endulza carnal recuerdo. Claro que esas son de unos que van a guerras ordenadas. A mí solo de ti, mi niño, me ha quedado el desconsuelo de saber tus piernecitas lejos perseguidas, agitándose en la niebla, y esta hiel diaria que me envenena la saliva. Doña Celia. Ah, tú, Jonás, te vi venir, ya ves, y ahora no te he sentido. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué traes?
Pues la prensa, como siempre, nada.
¿Ya la has leído?
Eché un vistazo por encima.
¿No hay nada nuevo?
No, ya sabe, algún embuste.
¿Me dejas ver?
¿Lo quiere? Bueno, hay una cosa tocante al golpe aquel que puede que interese, no sé.
¿Qué ha sido?
Pues parece que han pillado al autor.
¿Que lo han pillado?
En fin, que lo encontraron por el puente de la Raya y que hubo un tiroteo.
¿Y qué?
Pues no recuerdo, no sé si decía que si era otro.
¿Otro?
Otro que el del nombre, y sacan ahí dos fotos.
¿Dos?
Sí, vamos, una con la cara que él llevaba y otra ya sin ella.
¿Entonces?
Eso.
¿Entonces?
Que cayó, decían, en la refriega.
¿Qué cayó?
Cayó.
A tierra.
Ea, niña, no se fíe mucho en los papeles.
Déjame que vea.
Tenga, pero ya le digo.
No veo nada. Están las letras tan borrosas. Jonás, hazme el favor. Léeme eso tú en voz alta. No saltes nada.
Espere entonces que la deje la chisma. A ver si doy ahora con las gafas.
Lee ya, lee todo.
Es corto, es un comunicado de primera hora. Ya vendrán confirmaciones.
Lee ya, Jonás.
A ver, saltando titulares...
No, todo.
Esta vil retórica de imprenta.
¿Cómo lo titulan?
Abatido terrorista.
Terrorista, claro.
Claro.
Abatido. Sigue.
A las 11 de esta noche en las inmediaciones del puente denominado de San Salvamento, números del escuadrón B8 de guardianes del orden, alertados por informaciones del policentro que de tiempo atrás seguía las pistas del presunto autor del atentado de que fuera objeto el presidente del CEPUPEN, avistaron al individuo referido a tiempo que se escabullía hacia las márgenes del río. Y habiéndole dirigido el alto reglamentario, como haciendo caso omiso se parapetara detrás del casco de una barca desguazada, inicióse al punto entre las fuerzas y el sujeto, nutrido cruce de descargas, de resultas del cual en breve fue acallado el susodicho.
Acallado.
Lo dejamos, doña Celia.
Sigue.
Alcanzado que hubo sido por certero impacto, según pudo constatarse al extraer del barro su cuerpo.
¿Cuerpo? ¿Oyes? Él tenía un cuerpo.
Ya basta, niña, ¿no? Lo otro ya no importa.
No importa nada, pero sigue.
Transferido al depósito al objeto de practicar los trámites de autopsia, verificóse simultáneamente, mediante la ablación de ciertos implementos de distorsión facial, la hipótesis secreta de los investigadores tecnopoliciales, a saber que tras la identidad de Moncreóniz no otro se ocultaba sino el propio hijo.
Ya basta.
¿Ves? No quiero ya saber quién era.
Muy bien. Y gracias por tu voz, Jonás. Ya puedes seguir camino.
Pero, ¿cómo va a quedarse aquí así sola?
¿Sola? Tengo la costumbre. He allá, salud.
Si quiere, aunque es mal acomodo, puede ir montada atrás.
No, hombre, gracias. Ya voy también andando.
Avisaré a su hermana y a don Arsenio que le salgan al encuentro.
No avises, no te molestes, estarán durmiendo. Llegaré yo al pueblo antes.
No me cuesta nada según voy para el concejo. Y si ellos ven qué tal, pues ya que vengan a buscarla. Hasta luego.
Adiós, Jonás. No corras. No llegarán a tiempo. No hay tiempo ya. Ni te hace falta, Celia, loca, pequeña, para perderlo en decidir. Ya sabes... Esta decisión es vieja. Estaba aquí guardada en este bolso desde hace cuántos meses, acechando su momento. Bueno, ya ha llegado. Frasquito chato, cuántas veces a escondidas te habremos acariciado, que te habías hecho masa de las yemas de mis dedos. Pero mira, tu color se había ya olvidado. Ahora luces,
pura esmeralda para el dedo de la reina más fiel y poderosa. ¿Qué te extraña un poco el verte así lucir al sol? Sí, hay algo raro en que un momento que amenazaba desde siempre se haga un momento vivo, este, mientras siguen chillando los gorriones y rozando el aire las hojas de la encina. Hay algo raro en esto. ¿Pero qué? Si ya no tienes tiempo ni cabeza, que entiendan otros, Celia loca, tú a lo tuyo. Ya voy. Ah, Berto, tú perdóname, mi niño, que deje el puesto. Sé que habrías tú querido que siguiera con tu obra y dando guerra al mundo, pero es que, ves, quizás sospeches que con esto se prueba ya que no es verdad que yo creyera en lo mismo que creías, que lo hacía solo por amor de ti. Pero no, no es eso, te lo juro. Ah, ¿cómo te podría yo explicar? No, basta. Ya no te debo a ti tampoco explicaciones. ¿Quién eres tú? Al fin y al cabo, me has dejado tú a mí el primero. Que te deje yo, ¿qué importa? Si ya no dejo a nadie. Fuera, taponcito. Solo este beso ya para mis labios. Guerrillero, a tu salud, amor. Ya está, la ciencia dice, qué rápido y seguro. Y no, no tengas miedo de que el estómago nos traicione y que rechace el don que le mandamos. Obedientemente desempeñará su último cargo. Nunca el pobre nos dio trabajo en vida. Siempre sana y fuerte la niña Celia. ¿Ves? Hasta para esto vale venir de buena casta. ¡Ah, padre, hermano mío! Yo que te decía que no cabe que uno marque su propio fin. Ya no veré yo el desenlace de tu gran tragedia. A ti, la mía pequeñita, te toca aún palparla con tus viejas manos. Te dolerá a ti mucho. Ah, no, tú ya no sientes. Tú dices que estás hecho a todos los dolores. Y además también, al fin, también, tú eres un hombre. ¿Qué sabes tú? Con todo, hay que cuidarlo, Ismena. Es nuestro nene antiguo. Sigue tú, mi hermosa, llevándola donde sea, de tu mano blanca, tu mano grande. Ah, niña, cómo yo te hubiera querido, hasta enterrar los ojos en tus pechos, hasta deshojarme como rosa en tu regazo, si me hubiera el rey dejado, si esta ley maldita que tengo dentro no me hubiera hecho dura para parir mi muerte. ¿Muerte? No, ¿qué digo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Socórreme, hermanita! ¡Acude! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Celia loca! ¡En pie, deprisa, corre! ¡Puede que lleguemos a tiempo todavía! Quieta, no. Sereno tu corazón. Ya se te vencen las rodillas, lo sientes. Y estos ojos endurecidos, mira, en una paz inmensa se deslíen. Quieta, reposa aquí en la hierba. Así, reclina un poco, cabeza tan pesada. Esto estaba hecho desde hace tiempo, ¿no recuerdas? ¡Ea! Duerme, nenita loca, duerme, que te velo el sueño, lo suyo a cada cual. También es vida esto. Era un mirlo, ¿ves? ¿Y el otro? Ese que silba por allá. Puede que sea un estornino. Mira, ¿ves lo que hay ahí? Es la maestra. Bajito, está dormida. Ven a ver. Acerquémonos sin ruido. Pobre, habrá dormido mal por la noche. Tiene penas. No se la puede despertar. Hay que avisarles a los otros. Nena, Nino, ¿dónde andáis? Es la maestra. Está dormida. ¿Cómo es que ha venido aquí? A lo mejor hacer ensayo con nosotros. A lo mejor, pero no habíamos quedado. No se la puede despertar. Pero entonces, habla bajo. Entonces no se canta. No. Con los pájaros no despierta. Y buena algarabía traen. ¿Qué os parece si le hacemos muy bajito alrededor la imitación de los gorjeos y los trinos? Eso, sí. Venga, atentos, preparados. A la una y dos y tres.
Son los niños de la escuela en corro.
Ve, pregúntales. Niños, ¿no habéis visto acaso? Hable bajo, por favor. Es la maestra. Está dormida.
¿Qué?
Apartad, dejadme ver.
Era verdad.
¿Se ha desmayado? ¿Está muy fría? ¿Vuelve en sí?
Sí, en sí, en sí.
Muchachos, creo que es mejor que os alejéis un poco de ella. Ismena, di, ¿qué pasa? Di, ¿la has encontrado?
La he encontrado.
Estaba ahí.
Estaba aquí.
¿Cómo no habla? No la oigo.
No tiene nada que decir.
Ven, llévame a su lado.
Espera, es algo difícil de llegar.
Dame la mano, ven, deprisa.
Ya no hay prisa.
Ya no hay. Celia, Celia.
¿No me oye? No responde.
¿Dónde está?
¿Dónde, dónde? Ah, hermano, así tampoco hubiera en mí voz para responder.
Ya entiendo. ¿Está segura?
Hubiera un mar, mar de dudas en que hundirme, pero ella es la verdad. Siempre hacía bien las cosas.
No podía ni esperar unos días. He tardado tanto, Ismena. Llévame junto a ella.
Ven. Estás ya junto a ella.
Guíame tú la mano que la toque. ¿Es su cara?
Suya es todavía.
Es de cera.
¿La conoces?
No lo sé.
Solo ahora la conoces.
Solo ahora. Ismena, di, ¿tú qué sientes?
No es la hora del sentir de ti o de mí. Suya es toda la hora. Ven, asiéntate ahí al pie y háblale.
Hablarle a ella.
Si te sale, ¿por qué no? ¿No es como siempre acaso? Mientras sigas hablándole, vivirá. Celia, hermosa, no me oyes. Ya lo sabes todo tú. Te has quedado ya tranquila. Estás ahora con tu amor. Cosas de esas. Pero espera, tengo antes que atender a sus niños que nos miran. Vélala entre tanto tú. Niños, escuchad un poco. Bueno, el caso es que sé que se os debe decir algo y no sé cómo. Yo no estoy acostumbrada a hablarle mucho a gente así de vuestra edad.
Háblenos como a mayores, como a gente en general. Y además, no es muy difícil de decirlo. Celia está muerta, ¿no era eso?
Bueno, creo que vale más decir lo que se dice y que se entienda lo que se pueda.
Así que oíd, vuestra maestra se ha quitado la vida.
¿Cómo?
¿Para qué?
¿Quién la mandó? ¿Con qué derecho lo hizo?
Era suya, ¿no?
¿Qué? La vida no era suya. ¿Se ha matado por amor?
No llore, Ismena. Y aunque llore, que nos explique un poco más.
Sí, llorando. A vosotros es a quienes debo el don de estas lágrimas. La muerte había puesto el corazón duro y áridos los ojos. El teneros que explicármelo deslíe en lluvia buena. Os doy por él ya gracias. Yo no podré daros mucho en pago. Un poco sí. Que no creáis nada que digan de esta muerte. Unos os dirán tal vez, era una rebelde Celia, nunca se quiso acomodar a lo mandado, ni siquiera quiso casarse, siempre a dar guerra al mundo, con política y cosas de hombres, y por fin lo pagó, se paga siempre. Otros habrá que os dirán, pobre Celia, había puesto toda su vida y su ilusión en el amor de un hombre y con lo seria que era cuando al fin él le falló, debió quedarse en el mundo vacío y claro, no supo ya seguir viviendo sola. Lo sabrá también que os dirán, de raza viene, que podía uno esperar de una nacida en la familia más monstruosa que se vio, hija de su hermano, hermana de su padre, pues que al fin hizo lo mismo que su madre. Y otros otras buscarán causas o razones. Bueno, pues lo que quiero es que sepáis que es mentira. ¿Quién la hizo esta muerte blanca? ¿Quién hizo una rosa nunca? Nada tiene causa ni razón, ni una ni mil. Para cada cosa y mucha, siempre más, sin fin.
Ah, cómo de esta llaga, hermana, me brotaría manantial de palabras y razones para tus niños. Es quizá que es mentira que haya un todo y cosas, una o veinte o mil, sino sin fin, sin fin. Y entonces, ah, entended mejor que yo, cada uno, cada gesto que uno haga, es causa, es responsable, pero no de aquello solo que él se cree, sino de todo, en fin, de otro y otro y otro más allá, como la piedra que se arroja a la laguna, como la voz que se pierde por el cielo, nunca se acaba de saber cómo se cruzan onda y onda, cómo repercutiendo van, que es que nada y suelto, todos somos causa, y a la vez nadie sabe lo que hace. Y no nos mueve ni voluntad propia, ni la ley del amo, ni el amor, sino a la vez cosas sin fin que nadie sabe. No, ni los que juicio den de esto que ha hecho Celia. No, ni Celia tampoco. No, ni yo que os estoy hablando ciega del dolor de no entender qué ha pasado. Bueno, basta ya del llanto, tiempo habrá de llorarla y de reírla. Niños, pronto os van a hacer hombres o mujeres. Os pondrán horario, prisa, plan, que hay que aprovechar el tiempo, que hay que hacerse un porvenir. Os dirán que es oro, acaso es la verdad, pero de morir siempre hay tiempo. Nunca hay prisa, niños. Padre, no la hay. Celia, hermana, nunca hay prisa. No lo sabías. ¿Sabes ya todo? ¿Veis? Está callada la que tanto os habló. Sigue hablando. Cuando os digan que crezcáis y la olvidéis, que los amores de la escuela tienen un tiempo, que de qué sirve recuerdo, que a los muertos hay que dejarlos para atrás, no hagáis caso. La memoria es vida. ¿Acaso no haya más? No hagáis nada por olvidarla. Ella en vosotros y ella en mí, siga doliéndonos y riéndose. Y si se nos quiere ya olvidar, que ella se olvide. ¿Acaso cuando ya sus fechas no sepáis, ni recordéis cómo tenía la barbilla y la nariz que hoy ahí miráis con pasmo, entonces sea cuando más viva el recuerdo y ella sea menos ella y sea yo, yo también un poco menos? Ea, y basta de funeral. No me miréis con esos ojos como pidiendo que os dé una verdad. No sé ninguna. Ea, ahora habrá que ser prácticos como dicen ellos. Vais a tenerme que ayudar para transportarla al pueblo. Mucho hablar para decir nada. Gracias por lo poco. Venga, diga qué hay que hacer. Un momento, hay una cosa que le queríamos pedir. Dilo tú que lo decías. Eso, que estaría bien que se quedara con nosotros, por lo menos hasta ver qué ha pasado. Sí, que siga con la escuela. Quédese. Ya, no sé. Me temo que haya en esto alguna equivocación. Pero ni estoy para pensarlo. Bueno, como al fin tendré que quedar aquí en el pueblo algunos días a atender otros asuntos. Bien, de acuerdo. Como pueda, seguiré con la escuela. Está. Y ahora, para llevarla, lo mejor, pienso, vais a la laguna y del cañaveral cortáis unas cuantas cañas verdes y las atáis con juncos bien, como haciendo de angarillas. Cuando lo tengáis, volvéis. Hermano, ¿estás dormido?
No, llévame de su lado, Ismena.
¿Te encuentras mal?
No puedo más. Llévame, si no está lejos, a la piedra de la encina. Ya te lo diré si puedo.
Arriba, vamos, por aquí. Ah, sí. ¿Qué te pasaba?
Nunca se acaba de aprender la pobreza de uno mismo. No me han querido ni llorar los ojos. La tocaba, sentía el zumbo de su voz, de tu voz, y nada, no quería.
Era pronto, ya vendrá. Llorar a la fuerza no se puede, no sabes, es como el amor. Cuanto más querer se quiere, más imposible es el querer.
Pero yo sí la quería.
¿A quién?
A esa, a la que está por ahí, que no sé dónde, que no me quiere.
¿No te quiere?
¿O no ves que me ha dejado? Pero yo sí la quería.
Ya lo has dicho, la querías.
¿O no lo crees?
Hermano, ¿a qué viene ahora todo eso?
Tal vez había entre ella y yo demasiado de deberes, demasiado de fidelidad para que el amor viviera.
pero yo la quiero.
Ah, basta ya. El amor no necesita declaraciones. Cuanto más se sabe, menos siente.
Ismena, sacas a la luz mi secreto miserable. Eso era lo que estaba ahí todo el rato atormentándome. Ante esa gran barbarie yo debía haber sentido por ella, por su blanca piel que va tan a destiempo a marchitarse, una piedad sin orillas que me hiciera anegarme entero en su dolor. ¿Y qué crees? Por más que hacía, no más pensaba que en el mal que me ha hecho, en cómo ha sido que me ha dejado así a traición, que ni esperarse pudo a cerrarme a mí los ojos y encargarla de reproches por mí.
Ah, vamos, ¿y eso es tu tormento? Tú no sabes que estamos hechos para cuidar cada uno por sí mismo. Ese es el trato, natural, como dicen, y ni bueno ni malo, si creyeras tú que eres dueño de ti mismo. Pero tantos como mueren por los prójimos y patrias, que mueren por y para sí, ¿no te dan algún vislumbre de que pueda que al revés también funcione la mentira? Cualquiera sabe lo que harás por Celia cuando pienses que estás haciéndolo por ti. Ea, ven a la laguna a ver los niños cómo van haciendo lo que les dije. Te vendrán las lágrimas de amor cuando menos las esperes.
No, espera un poco. Hay algo más que tengo que decirte.
A ver.
Ismena, es un rencor lo que siento por tu hermana.
¿Rencor? ¿Por qué?
Ya sabes tú que mi fecha estaba encima.
Ya sé. ¿Y qué?
¿Te acuerdas tú de lo que hace tiempo un día sobre mi muerte te pedí? Responde. ¿Por qué callas? ¿O no me estás oyendo?
No, pero no te importe. Sigue.
Pues bueno, este azar, lo de Berto, lo de Celia, me lo trastorna todo.
¿Sí? ¿Por qué te lo trastorna?
¿No ves que ahora, así lo sé, todo esto ha de sonarte a cosas de hombres, como tú me decías bromeando, juegos, ilusiones de poder, en fin? Pero es que, mira, uno es un hombre.
Claro está. ¿Decías que es que ahora?
Ahora ya. Lo que haga yo, todo lo que a mí me pase, vendrá tras estas muertes.
¿Sí? ¿Y qué?
Pues que por tanto será por ellos, y por más que haga dirá el mundo, el viejo tanto que sufrió, y después con el sobrino muriendo como murió, y al fin matándosele la hija, pues claro, ya no pudo más, se comprende, y murió loco de la desesperación. Así dirán, y en cierto modo será esa toda la verdad de mi muerte.
Ya, ¿y entonces?
Pues no lo ves. Todo el poder y la gracia de mi muerte estaba en que era por el pueblo, en que era una muerte pública. Si ahora el duelo familiar lo explica y cubre todo, no vale nada, nada ya.
Pues bien, con esas cuentas, ¿para qué morir? La solución es clara, no te mueras.
Ay, Ismena, no te burles, ya te pedía que entendieras la miseria de mi confesión.
También te lo digo en serio, si lo ves así, ¿para qué morir? Al menos por ahora.
Ah, sí, vivir, ¿qué más me da? Pero es que ya lo sabes, está al cumplirse el otro mes que nos dimos como plazo con los del pueblo, y luego ya podrida estará mi muerte como mora en lo alto del moral que no se coge a tiempo. ¿Qué hago, Ismena?
Déjalo, no cabiles tanto en ello. Ello solo ya diciendo irá su día. Ahora calla, que vuelvan ya los niños con las andas que han trabado para llevarla al pueblo. Habrá que cuidar a los difuntos, no se nos vuelvan a morir. Salud, amigos, pronto os habéis andado, pronto y bien. Parece firme y cómoda para ella, no se quejará. ¡Ay, lirios amarillos de la laguna! Le sentarán tan lindo con las ojeras. Bien, ella os lo agradecerá. Ayudadme a levantarla. Así, con cuidadito. No se le agiten los ensueños. Y tenderla despacito, así, en las angarillas. Eso. Ahora el pelo, suelto, así. Y la falda. Bien,
a hombros. Venid tras de nosotros, yo me adelanto con el hermano. Andad con tiento, le podéis cantar por el camino. Hermano, vamos, hay que andar. La mano. No, la otra. Esa era la de Celia. O bien, si te encuentras tan cansado, échame la mano al hombro, así como cuando de pequeñas.
Tu hombro, Ismena, qué alta estás.
Shh, no hables. Anda y calla.